empezamos ya con la lectura crítica de prensa. Egunon, John.
Egunon, deizula, yo, Mikel, egunon, guziei.
Bueno, hoy imagino que comenzaremos, bueno, pues, por cómo se hacen eco los medios de comunicación, los periódicos, tras esa declaración de ayer de ETA en París.
Así es, y vamos a repasar las principales referencias de la prensa, tanto vasca como española, para ver, bueno, en diferentes puntos de vista y en algún caso que otro nos ha llamado la atención la poca importancia que le han dado a esa declaración, que, bueno, tanto desde la izquierda abertzale como desde los partidos políticos vascos y seguramente también desde los agentes internacionales, pues se consideró un paso importante dado ayer por la organización armada. Bueno, comenzamos, si te parece, por Gara, que es quien reproduce de modo más amplio esa referencia, esa declaración de ayer de ETA en boca de Garaikoetxea Azpiazu en París. Se nos cuenta Gara: ETA promete implicarse a fondo por la solución y da un paso para cerrar heridas. Acompañan ese primer titular con la primera reacción de los partidos vascos: satisfacción en Euskal Herria, mientras el PP intenta desviar la cuestión. Y también acompañan esta información con la visita de verificadores: izquierda, abertzale, PNV y PSE se reúnen con los verificadores. Y editorial también dedicado a este tema: un suelo sólido para construir la paz justa y duradera. También en Berria, bueno, importancia esta declaración, titular principal a cinco columnas: ETAk dio sentitzen duela eragindako kaltea gatazkan erantzukizunik izan ez dutenei. También referencia parecida en Le Journal du Pays Basque, nos cuentan que la organización armada ETA lamenta el daño causado. Y nos ha llamado el primer punto sobre los que nos han llamado la atención, lo encontramos en el Zuest, ya que ayer fue uno de los pocos que anunciaba el inicio del juicio en París, y hoy no encontramos ninguna referencia a la declaración de los miembros, de los militantes de ETA en ese juicio. Incluso en páginas interiores no le han dado mucha importancia, y bueno, nos ha llamado la atención que anunciasen ese juicio y que hoy no se hagan eco de esa declaración. Bueno, más referencias, por ejemplo, en el Noticias de Gipuzkoa lo encontramos en el Faldón: ETA lamenta el daño causado a las víctimas colaterales sin responsabilidad en el conflicto. Es lo que nos cuentan en el Noticias de Gipuzkoa. Y en Deia también hemos encontrado una referencia, aunque bueno, en el Faldón y a una sola columna: ETA lamenta el daño causado solo a algunas víctimas. Y a partir de aquí el tema empieza a minimizarse. Por ejemplo, en el Diario de Noticias ocupa una esquinita pequeña y ahí nos cuentan que ETA lamenta el daño causado a las víctimas sin responsabilidad en el conflicto. En el otro lado de la balanza encontramos al Grupo Vocento, que sí le ha dado importancia, pero en el punto de vista aparece muy crítico con esa declaración de ETA. Por ejemplo, en el Diario Vasco: ETA solo lamenta el daño causado a personas a las que considera ajenas el conflicto. Y en el Correo también, titular muy similar: ETA solo lamenta los daños colaterales. En el caso del Correo, a destacar que perdón.
Sí, no pasa nada.
A destacar en el Correo que, al igual que Gara, le da bastante importancia al tema, eso sí, desde otro punto de vista bien diferente, pero lo cierto es que, además de la información principal, acompañan esta información con un comentario de Florencio Domínguez, donde titula El Profeta Cherokee, y también acompañan el editorial del día dedicado a esta declaración y una información complementaria, la de los verificadores, que abren nuevos contactos con partidos vascos. Y a partir de ahí, en la prensa española, lo cierto es que las referencias son más bien escasas. En el Mundo encontramos una referencia: Cherokee solo lamenta el daño a los que no tenían responsabilidad. Y, por ejemplo, ninguna referencia en la portada del País.
Bueno, pues entonces, básicamente, los periódicos que más importancia le han dado han sido Gara, Berria, Le Journal y luego el Grupo Vocento.
Así es, y diríamos que tanto Gara, Berria como Le Journal, el punto de vista es hacia el paso dado por ETA con esa declaración, y en el caso del Grupo Vocento, aunque le den la misma importancia,
el paso no dado
por ETA sería el contraste que encontramos hoy en la prensa editada en Euskal Herria.
Bien, pues vamos en busca de otro tipo de noticias.
Sí, vamos con los pactos entre el PNV y el PSE, una de las referencias principales tanto en Gara, Deia y El Correo, los tres grupos de comunicación más importantes en Euskal Herria. En Gara nos cuentan que PNV y PSE pactan a la dirección de cargos, incluida la dirección de EITB. También en ella referencia a ese pacto transversal, PNV y PSD reconducen relaciones con su primer gran acuerdo parlamentario, y el subtitular nos cuentan que consensúan la dirección de EITB, Ararteco, renovación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal de Cuentas e Instituto de la Memoria.
Sí, es llamativo el titular de ella, porque hace una interpretación más a fondo de lo que puede suponer este acuerdo, ¿eh? Sí. El primer gran acuerdo da a entender que vendrán otros grandes acuerdos, ¿no?
Y detalle importante, porque ayer también se centraba el debate también en torno al alcance del acuerdo, se hablaba mucho del director de EITB, pero por ejemplo desde Euskal Herria Bildu también lo ligaban con los presupuestos, se ligaba con una nueva estrategia de acuerdos del PNV y el PSE, cosa que negaban algunos portavoces cualificados de ambas formaciones, y hoy parece que de ella confirma pues que realmente este acuerdo no se circunscribe a un hecho concreto, sino podrías dar una pista de las políticas de alianzas que han optado ambas formaciones.
Sí, cuando dice el primer gran acuerdo parlamentario es llamativo, porque está claro que el gran acuerdo de este año va a ser el presupuestario. Entonces puede ser premonitor, ¿no? Ya veremos, ¿eh? Ya veremos.
Sí, pero todo apunta a ello, sí. Todo apunta a ello. Bueno, también en el correo la referencia también es algo parecida. Nos cuentan que PNV y PSE abren una etapa de pactos. Uh-huh. Por lo tanto, y podemos suponer que de ella ha bebido de la fuente del PNV y que el correo quizás ha bebido de la fuente del PSE, y ambos se apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, bueno, parece confirmarse esa intuición.
Bueno, pues correo y de ella nos confirman, esos pactos por lo menos a medio plazo entre PNV y PSE.
Así es. Bueno, vamos con la prensa navarra, o con la realidad de Nafarroa también. En Diario de Noticias, el titular principal es para la nueva recentralización que se espera a raíz del anuncio realizado por el gobierno español el viernes, y el Diario de Noticias lleva a su portada la preocupación existente en los municipios navarros con esta nueva ley. Nos cuentan que alcaldes navarros critican el intento de recentralización local del PP. Nos cuentan que los cargos ven una clara iniciativa para privatizar servicios. Y en el mismo Diario de Noticias nos ha llamado la atención, en ciertas declaraciones de Yolanda Barcina. Nos cuentan que Barcina lamenta que solo en UPN se cuestionó al presidente. Punto de partida curioso, y pues que acompaña esta información diciendo que descarta elecciones y define su minoría como estable inestabilidad. Uh-huh. Martina también parece que se está pareciendo poco a poco a Mariano Rajoy.
Ah, bueno.
Con eso de que todo es falso, menos salvo algunas cosas. Bueno, también nos quedan en el día de noticias, según una previsión para el día de hoy, Goñi comparece hoy en el Parlamento ante el escepticismo de los partidos.
Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la realidad de Nafarroa. ¿Con qué nos van a sorprender, John? ¿Con qué nos sorprende la prensa, habrá que decir?
Bueno, también varias referencias a la nueva planta de residuos en Vizcaya. Por ejemplo, en Berria la fotografía principal es para ella. Aro Berribat, entrecomillado, Hondakinen, kudeaketan. Nos cuentan en Berria también en referencia, la referencia en Deia a este tema. Nos cuentan que Vizcaya completa el ciclo para tratar todos sus residuos.
Uh-huh. Bueno, pues esa noticia que nos viene interesante desde Vizcaya.
Vamos al correo. Y con el rey, si te parece. Negocios turbios también. Que...
Bien, te veo con ganas, además.
Sí,
¿eh?
A raíz de Urdangarín. Sí, bueno, nos cuentan en el correo, una decena de correos implican al rey y los negocios de Urdangarín. Y bueno, la referencia, bastante curiosa, pongo en copia a tu suegro, le dice Copiña al duque al explicar sus gestiones.
Bueno, entonces aquí el señor rey de España le puede dar en cualquier momento una taquicardia, una...
Sí, y bueno, es una referencia que se repite en varios rotativos españoles, y hemos acudido al más monárquico de todos, ABC, muy conocido por su corte monárquico, por su defensa de la monarquía, y bueno, pues evidentemente no hemos encontrado ninguna referencia en portada a esta noticia. Eso sí, nos muestra una fotografía de la Terminal 4 de Madrid, donde ayer operarios de Iberia llevaban su protesta en huelga, y ABC nos dice que Iberia una huelga que España no se puede permitir. Bueno, llama la atención el contraste. Y yo me todavía colean también los premios Goya, y las protestas que se que protagonizaron diferentes premiados en esos premios de Goya, y hoy sobre todo la derecha mediática, bueno, se ceba con algunos protagonistas de esa gala. Por ejemplo, es el caso de El Mundo, que lleva a su portada las declaraciones o el desmentido de la declaración de Candela Peña, mejor actriz secundaria premiada con ese premio, que realizó un alegato a favor de los servicios sociales. Nos cuentan que el hospital Vila de Cansa, Candela Peña, había mantas y agua. Traten de desmentir esa denuncia que realizaba. Y también en La Razón, en este caso, bueno, una portada más artística, donde vemos en la fotografía es, bueno, un montaje donde media cara es se refiere a la actriz Maribel Verdú y la otra media cara a ella misma, pero en su personaje de Blancanieves, esa la película más premiada, esa gala de los Goya. Y nos cuentan la doble cara de los actores de los Goya: Maribel Verdú, de multipropietaria, vendedora de hipotecas y accionista de una clínica privada, a heroína antidesahucios y abanderada de las críticas al gobierno por los recortes.
Bueno, esta es La Razón, ¿eh? Ha cargado con todo el material contra los actores y, bueno...
Así es. Bueno, un par de referencias, yo, Miquel, antes de terminar, ya que apremia el tiempo. Primero, en Berria, recordamos, mañana se cumplirán esos 10 años desde que la Guardia Civil clausurase el entonces único periódico en euskera. Desde Berria siguen con su diferente serie de reportajes en torno a este cierre. Demora que estú, haz tú, es el titular de hoy. Kultur, kirol, gizarte, eta ekonomia, arloko eragile ugarik, azaldatu zituen Hungaria Isteak, en vísperas del aniversario de ese cierre, el reportaje de Berria en torno, bueno, en esa serie que llevan de cara a ese aniversario.
Bueno, pues ahí queda la... Sí, John, última sí, cuestión, ¿no?
Pues una última referencia. En La Gaceta, en su portada, hemos encontrado una referencia, bueno, que seguramente a muchos de nuestros oyentes le interese, aunque no está directamente ligada con Euskal Herria. Nos cuentan en La Gaceta que el Celta veta a Salva Ballesta por ser de derechas.
Lo estaba leyendo casualmente ahora y me estaba bueno, llamando la atención la noticia.
Varios aficionados, sobre todo de los Osasuna, recordaban o traían a colación debido a este tema como en 2006 en Sadar, entonces Salva Ballesta jugaba en el Málaga y bueno, el delantero salió en los minutos finales del partido y no pudo acabarlo al ver dos amarillas en la misma jugada. Una fue por simular un penalti, la otra por enzarzarse a empujones con Cruchaga y con el entonces capitán emblemático de los Osasuna. Cuando se retiraba hacia el túnel de vestuarios, el delantero malaguista respondió a los gritos e improperios de parte del público con insultos. Es lo que hemos leído hoy en la prensa. Y bueno, el momentazo de esa expulsión fue que Salva Ballesta se despidió de los aficionados del Sadar diciendo que viva España, hijos de puta.
Bien, Salva Ballesta, el Celta la ha vetado por ser de derechas.
Sí, él dice que por haber dicho siempre que se siente muy español.
Bueno, La Gaceta, claro, defendiéndole, ¿no? Estará.
Sí, evidentemente, la derecha mediática lo defiende. Desde el Celta todavía mutis, no hay respuesta oficial, pero lo cierto es que, bueno, la afición del Celta también es de bastante corte, bueno, de izquierdas o, bueno, de progresista y, bueno, parece que sí es cierto. Lo hemos leído, por ejemplo, en Sermos Galiza, un medio de comunicación gallego, que durante los últimos días corría la voz de que podría llegar Salva Ballesta al Celta, y entre sectores progresistas y galleguistas, pues bueno, se había montado un enfado bastante importante con la llegada de, bueno, una persona de carácter reconocido nacionalista español.
Sí, dice La Gaceta que el club cede a los radicales que protestaban por el fichaje de uno facha como segundo entrenador, concretamente.
Sí,
lo que
y
dice
además,
la Gaceta,
para darle carnaza a los medios españoles, esos radicales que menciona La Gaceta, esa hinchada, se llaman celtarras. Por lo tanto, bueno, está servida.
La polémica está servida. Cuando son las 9:32 de la mañana, acabamos de dar una buena excusa a... Bueno, la verdad es que no les hace falta, ¿no?
No, tampoco.
Bueno, mañana a ver si nos traes más noticias de estas.
De acuerdo.
Vale.
A mi cuenta.
Venga, a favor.
Venga, yo.